Bueno, entonces para comenzar le vamos a pedir que nos diga el nombre completo y cargo para el que aspira si nos queda registrado en el audio.
Mi nombre es Carla Jessica Yamila Flores, estoy postulada para el cargo de juez de refuerzo penal para la ciudad de Puerto Madryn y para la ciudad de Trelew.
Bueno, es Casamila Flores.
Carla Jessica Yamila. Jessica con J y Yamila con Y.
Bueno, el programa es todo, no tienen temario, así que la vamos a invitar a que nos hable de algún tema en especial.
Bien. Cualquiera. ¿Comienza?
Sí.
Bien. El tema que elegí para desarrollar es en cuanto al desarrollo del procedimiento penal en la provincia del Chubut, cómo comienza, cómo se desarrolla, hasta la culminación del debate. El procedimiento comienza con una denuncia. Esta denuncia se puede realizar en una comisaría o directamente ante el Ministerio Público Fiscal. En el caso que se realice ante la comisaría tiene 5 días para realizar el preventivo, que son aquellas averiguaciones preliminares en cuanto al hecho denunciado, y luego lleva estas actuaciones al Ministerio Público Fiscal. Si se realiza directamente ante el Ministerio Público Fiscal, el fiscal, como titular de la acción pública, es quien decide qué va a realizar con esa denuncia. Puede resultar que el fiscal decida el desistimiento porque considera que los hechos denunciados no constituyen un delito. En este caso, se puede realizar una nueva denuncia, pero se tiene que realizar sobre hechos distintos de los cuales se denunció anteriormente. En este caso, el fiscal debe notificar a la víctima que dispuso el desistimiento y el código establece que constituye una falta grave de sumisión. Asimismo, también puede disponer el archivo de esta denuncia en los casos en que no cuente con elementos suficientes como para llevar adelante una investigación o no haya elementos para identificar a los autores o a los partícipes de ese delito. El archivo se puede reabrir siempre y cuando aparezcan nuevos elementos, como por ejemplo para identificar a los autores. Tanto en este caso también debe notificar a la víctima que ha dispuesto el archivo de las actuaciones, también constituye una falta grave. La víctima puede, tanto cuando se ha dictado el desistimiento de su denuncia como el archivo, solicitarle al juez penal en cualquier momento la revisión de esos actos. Asimismo, el fiscal también puede determinar, mediante las reglas de disponibilidad que tiene, aplicar un criterio de oportunidad. Los criterios de oportunidad los puede solicitar el fiscal al juez o lo puede solicitar también la parte, el imputado. Los criterios de oportunidad son reglas de disponibilidad porque lo que hacen o lo que generan es el cese de la persecución penal en forma total o parcial o limitan alguna de las infracciones de los partícipes del hecho. Hay distintos criterios de oportunidad establecidos en el Código Procesal. Estos criterios pueden ser, por ejemplo, cuando no medio una condena anterior y la participación de la persona, la contribución que ha hecho en su participación es muy exigua o hay una mínima culpabilidad o es insignificante, se puede aplicar el criterio de oportunidad. No se va a aplicar en aquellos casos que esta persona sea un funcionario público y haya cometido el delito en abuso de su cargo o en aquellos delitos cuya pena privativa mínima exceda de 3 años. Otro criterio de oportunidad que se puede aplicar también es en el caso de los delitos culposos, cuando el autor, como consecuencia del hecho producido, haya terminado con un grave daño en lo que es físico o moral y torne desproporcionada la aplicación de una pena. En estos 2 criterios en particular que acabé de explicar, es necesario que el imputado haya reparado el daño ocasionado o haya afianzado suficientemente la reparación, haya ofrecido la reparación y que haya un acuerdo que el juez va a homologar. Se puede utilizar otro criterio de oportunidad cuando se trate de lesiones leves, cuando haya una conciliación entre la víctima y el imputado, o cuando la víctima misma manifieste que no tiene interés en continuar con la persecución penal, siempre y cuando en estos casos no esté comprometido el interés de un menor de edad, porque ya el interés de un menor de edad quita totalmente la aplicación del criterio de oportunidad. Asimismo, también se puede aplicar el criterio de oportunidad en los casos que tengan una pena que en consideración a una pena ya impuesta o a la que se puede llegar a esperar de otro hecho resulte, ay, no me sale la palabra, pero me sale como que la pena sea, usted sabe lo que estoy diciendo, ¿no?
Sí,
no. Bueno, que sea como carencia de importancia. No es el problema. Carencia de importancia, esa es la palabra que usa el código. No, no hay problema, pero yo quería saber si me estaba entendiendo. Carencia de importancia en relación a otra pena que se espera por otro delito más grave. Es esto.
Y también... Un simple y un homicidio.
Tal cual. Y también se puede aplicar en aquellos casos en donde el imputado esté sufriendo una enfermedad que sea incurable o terminal, ¿sí? En estos casos se necesita que haya un dictamen pericial y también puede ser a una persona mayor de 70 años, pero siempre y cuando no haya una mayor afectación del interés público, ¿sí? En estos casos puede ser que el fiscal lo solicite, que haya una discrepancia entre el juez penal y el fiscal. En este caso el juez penal tiene que pedirle la opinión al fiscal superior del que está interviniendo y esta opinión es vinculante para el juez. También puede suceder que el juez considere conveniente la aplicación de un criterio de oportunidad, en este caso le tiene que pedir la opinión al fiscal, o puede suceder que el propio imputado solicite la aplicación de un criterio de oportunidad para su caso, en este caso se lo solicita al fiscal, porque va a manifestar que se ha aplicado en casos análogos al suyo. Cuando se solicita un criterio de oportunidad, se realiza una audiencia, el juez penal es quien preside esta audiencia, pues puede suceder que la víctima si se, tiene que notificarle al juez penal a la víctima, tiene que notificarlo por un medio fehaciente, de modo que se asegure que la víctima tenga el derecho a ser oída, ¿sí? Puede suceder que la víctima preste su consentimiento para la aplicación del criterio de oportunidad, en este caso el juez tiene que dictar el sobreseimiento, y puede suceder que la víctima no preste el consentimiento para la aplicación del criterio de oportunidad, y en este caso el juez penal debe notificar a la víctima en esa misma audiencia, que va a tener un plazo de 3 meses a partir de la audiencia. Se destaca ese plazo de 3 meses porque se cuenta por días inhábiles para iniciar la querella privada y continuar la persecución penal en forma privada. En el caso bajo procedimiento de que si no lo hace se va a dictar el sobreseimiento. Vencido el plazo, la víctima no inició la querella, el sobreseimiento procede de no derecho. Es una de las causas por las cuales procede el sobreseimiento. También puede suceder que el fiscal convoque a una audiencia conciliatoria entre las partes. En esta audiencia conciliatoria, para que proceda la audiencia conciliatoria, tanto como el criterio de oportunidad, es desde que se inicia la apertura de la investigación y hasta el fin de la etapa preparatoria, ese es el plazo en los cuales se pueden interponer. La conciliación va a proceder en aquellos delitos cuya pena privativa no exceda de 3 años, siempre y cuando no haya mediado violencia o intimidación en la persona. También va a proceder en las lesiones leves y en los delitos culposos. En estos casos se procede la conciliación y lo que se realiza también es la reparación de ese daño, ¿sí? Y también puede suceder que el imputado también ofrezca una reparación, ¿sí? Es necesario que esa reparación sea suficiente e integral con respecto al daño que ha ocasionado. La víctima puede ser que se oponga a esa reparación, pero si hay consentimiento del fiscal, quien se lleva la acción adelante, el juez resuelve el sobreseimiento, también si se ha aceptado la reparación. Tanto la conciliación como la reparación no va a proceder en aquellos casos en los cuales el imputado sea un funcionario público que haya cometido el delito en ejercicio de sus funciones. Y también puede suceder que el fiscal decida realizar la apertura de la investigación preparatoria. La apertura de la investigación preparatoria básicamente es cuando el fiscal considera que tiene elementos que debe investigar, ¿sí?, y que necesita investigar. Para esto confecciona el auto de apertura de investigación preparatoria, el juez penal va a citar una audiencia a las partes. En este auto de apertura de investigación preparatoria el fiscal va a tener que contener una relación sucinta de los hechos por los cuales se quiere investigar, la calificación provisoria jurídica del hecho, la identificación del imputado, la identificación de la víctima y el fiscal que va a intervenir en esta investigación. Cuando se realiza la audiencia de apertura de investigación, se realiza ante el juez, es necesario que esté el fiscal, es necesario que esté el imputado y que esté el abogado defensor del imputado, puede o no estar la víctima. En esa audiencia es importante porque el juez penal pone en conocimiento al imputado de que hay una investigación que se está realizando, que es en su contra, que él va a poder manifestarse y poder controlar todas las pruebas que se realicen durante la investigación. Asimismo, él va a poder también producir todas las pruebas de descargo. Se le comunica también en ese primer acto que él tiene la posibilidad de declarar o no declarar con respecto a los hechos que se le están imputando y que esta declaración no va a ser tenida como en su contra, ¿no? Que tiene el derecho de ejercer, es un derecho que tiene para ejercer el imputado el declarar o abstenerse de declarar. Se le va a solicitar además que fije un domicilio y con las previsiones de que cuáles son las consecuencias de ese domicilio, o sea, que él no se pueda ausentar por más de 24 horas sin darle aviso al juez, porque en el caso de que se le notifique una resolución importante, un acto en donde él deba presentarse y no se lo hace en ese domicilio, da lugar a la rebeldía y posterior orden de captura. A partir de esta audiencia de apertura de investigación comienzan a correr los plazos procesales del código en cuanto a la duración de todo el proceso y en cuanto también a la etapa de investigación propiamente dicha. El código establece un plazo máximo de 6 meses. El fiscal puede pedir un plazo menor, porque como él es el que va a investigar, puede solicitar un plazo menor. Lo importante es que, bueno, también se puede prorrogar en casos que sean complejos o por pluralidad de personas y también se le debe solicitar al juez una audiencia para poder prorrogar este plazo. ¿Por qué es tan importante este plazo? Porque culminado este plazo termina la etapa preparatoria. Y si el fiscal no ha realizado una acusación o no ha solicitado el sobreseimiento del imputado, en los casos de delito de acción pública, el abogado defensor lo que le va a solicitar al juez es que el fiscal diga si va a acusarlo de el sobreseimiento y el fiscal va a tener 10 días para poder resolver esta cuestión. Si no acusa, dicta el sobreseimiento y el sobreseimiento, por supuesto, implica el no volver a investigar a esa persona por los hechos por los cuales se los investigó. En el caso de que sea por querella, si cumplido el plazo la querella no acusó, automáticamente procede el sobreseimiento. Una vez que ha concluido esta etapa preparatoria y el fiscal puede solicitar el sobreseimiento, por supuesto, el fiscal puede solicitarlo por las causales que establece el código, puede solicitarlo porque la persona no haya cometido el delito, porque lo que se investigó no fue un delito, porque no tiene elementos suficientes como para poder elevar esa investigación a un juicio, porque se haya realizado una suspensión de juicio a prueba, porque se haya realizado un juicio abreviado, también por eso procede el sobreseimiento, o porque se haya extinguido la acción penal. En caso de que el fiscal decida acusar, la acusación tiene que cumplir con ciertos requisitos que establece la ley, el Código Procesal, si no es necesario que el fiscal realice nuevamente saneando aquellas cuestiones que haya omitido. Y en esta acusación, es lo que se denomina básicamente la etapa intermedia, el fiscal la realiza por escrito, se presenta en la oficina judicial para que la oficina judicial le corra el traslado al imputado y a su defensor. Y en el caso que haya querella, la querella también. Esta acusación va a tener que contener la descripción de los hechos, la calificación jurídica, la identificación del imputado o de los imputados, la expectativa de pena que se pretende para ese hecho. Eso va a dar lugar a si se va a regir por un tribunal colegiado o por un tribunal unipersonal, dependiendo si la expectativa de pena es superior a 6 años. Y además tiene que contener todos los medios de prueba por los cuales piensa valerse el fiscal y son los que quiere incorporar al debate, ¿sí? Porque esto ahora es lo que se va a debatir en la audiencia preliminar. O sea, que va a poner todos los testigos y toda la prueba que haya producido en esta etapa preparatoria. De eso se le corre traslado a la defensa del imputado. Hay un plazo de 5 días intermedio en donde se le da conocimiento a la víctima. Y sí, hay constituida querella a la querella, pero a la víctima, teniendo la posibilidad de la víctima hasta ese momento también de constituir la querella. Vencido ese plazo, comienzan a correr 10 días para que el abogado defensor manifieste también su respecto y pueda hacer también una serie de solicitudes. Con respecto a la querella puede ser que se adhiera a la acusación del fiscal o en el caso que no esté de acuerdo, que inicie una querella autónoma. Y también en ese momento puede hacer su reclamación civil. ¿Qué va a hacer el abogado defensor cuando es notificado en el plazo de estos 10 días? Tiene que, también como primera opción, va a poder objetar la acusación y solicitar el sobreseimiento de su defendido. Va a poder oponer las excepciones que no hubiera puesto antes. Puede también plantear la sanidad de un acto que haya sido nulo. Puede también, por ejemplo, solicitar que se dividan los hechos por los cuales se basa la imputación o los efectos que sea para una mejor defensa de su imputado. Y también tiene la oportunidad de ofrecer toda la prueba para el juicio. También corren las mismas reglas para fiscalía que para la defensa en cuanto a la prueba que va a ofrecer, cuanto a la prueba testimonial y en cuanto a todo lo que es la prueba que se haya producido, la prueba de descargo, que se llama básicamente. Se le corre nuevamente el traslado al fiscal en el caso de que se hayan incorporado hechos nuevos, y también si no se han incorporado, y el fiscal también, en ese caso, vuelve también a hacer una réplica con respecto a, por ejemplo, si se opone alguna prueba que haya ofrecido la defensa por alguna razón particular que se debate en la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar, se da la audiencia preliminar el primero.
Esa es la audiencia, digamos, muy importante, ¿verdad? Porque
sí.
Sobre qué es lo que pasa.
Porque a partir de esta audiencia es como podemos, que dividimos el proceso. Ya culmina la etapa preparatoria, tenemos la audiencia preliminar. La audiencia preliminar va a ser la base de lo que va a ir a juicio oral y público, o sea, el debate propiamente dicho. En esta audiencia preliminar, el juez, sí, quien dirige esta audiencia, tiene que estar presente el fiscal y el defensor. Son condiciones de validez de la audiencia la presencia de estos dos profesionales. En cuanto al fiscal, si el fiscal no se presenta, se le da aviso al fiscal superior para que intervenga y se reemplace ese fiscal en la audiencia. Es grave si no se presenta el defensor, porque se va a tomar como un abandono de la defensa. Se le invita al imputado a que elija otro defensor de su confianza o se le designa un defensor público. En ese caso se puede suspender la audiencia preliminar hasta que la persona tenga un abogado defensor. Puede estar presente la querella o no, y puede estar presente la víctima o no. En el caso de que sea un delito que se trate, que hayan habido menores, es necesario también que esté la asesoría de menores como representante de los menores. En esta audiencia, el juez va a iniciar la audiencia, como son audiencias que se graban, ¿sí? Más allá de que del auto que se dicta de la resolución, el juez comienza la audiencia primero presentándose, diciendo el día, la hora, el lugar en donde están, y luego invita a las partes a que se presenten, quiénes son las que están presentes, quién está presente por el Ministerio Público Fiscal, en su caso por la Asesoría de Menores, y con respecto a la defensa. Y cada una de las partes tiene que hacer una alegación con respecto a lo que pretende incorporar, cuál es su teoría del caso hacia la Fiscalía, y con respecto a las pruebas por las cuales intenta valerse y por qué le solicita al juez preliminar que se dicte el auto de apertura para debate, ¿sí? Diciendo cuáles son todas las pruebas de cargo, cuál es la calificación jurídica y cuál es el tribunal que a criterio del fiscal debería intervenir. Luego se le da la palabra a la defensa, el abogado defensor hace exactamente lo mismo, dice cuál va a ser su teoría del caso con respecto a la defensa de su imputado, va también a decir, tiene que decirlo verbalmente, todas las pruebas que pretenden incorporar, porque esto es necesario que quede grabado en el audio. En el caso de que haya alguna oposición de las partes con respecto a las pruebas que se pretendan incorporar, porque se consideren que son inadmisibles o porque se consideren que no son útil y pertinente a lo que se está investigando, el juez debe resolverla en esa misma audiencia. En el caso de que se planteen cuestiones muy complejas, el juez puede tomarse un plazo hasta 3 días como máximo en forma fundada para poder resolver. Pero básicamente ahí es donde se va a dejar en claro cuáles son las pruebas que van a valorarse y debatirse y ampliarse en el debate propiamente dicho. Porque en realidad lo que se hizo antes fue la recolección de pruebas y después la valoración de esas pruebas las hace el juez del debate, no el juez de la audiencia preliminar. Puede surgir también que surjan convenciones probatorias entre las partes cuando sean hechos que sean notorios o superabundantes, entonces puede ser que lo hagan las mismas partes, fiscalía y defensa, o puede ser que el juez también invite a las partes a efectos de que lleguen a una convención probatoria respecto de un hecho que es notorio. puede suceder también que en esta audiencia se plantee también la suspensión de juicio a prueba o que se plantee el juicio abreviado. Depende qué es lo que suceda, si se da una opción o la otra, la audiencia cambia, si cambia el auto resolutivo que hace el juez, ¿sí? En el caso,
ya que es suficiente, pero ya que nombraste la suspensión de juicio a prueba, decinos un poquito en qué casos procede, en qué condiciones, el dictamen del fiscal.
Bien. La suspensión de juicio a prueba, la suspensión de juicio a prueba me dijo, ¿no?
¿Perdón? Sí.
Bien. La suspensión de juicio a prueba va a proceder en aquellos delitos cuya pena privativa de libertad mínima no exceda de 3 años. Es necesario que, para que proceda la suspensión de juicio, la suspensión básicamente lo que va a hacer es suspender no solamente la persecución penal, sino que también va a interrumpir la prescripción de la acción penal, ¿sí? Y básicamente, para decirlo, es un beneficio que la ley le da al imputado, ¿sí? Porque tiene consecuencias legales muy beneficiosas para él. ¿Por qué? Porque en el caso de que se cumplan los requisitos de la suspensión, se le va a dictar el sobreseimiento y no le quedará antecedente, ¿sí? Y tampoco se lo puede volver a investigar por el mismo hecho. Es necesario que, no solamente, bueno, con respecto a la versión, es necesario que el imputado ofrezca una reparación del daño, ¿sí? Puede ser que la víctima no acepte esta reparación y en ese caso, si la suspensión igualmente procede, la víctima le va a quedar expedita la acción civil, ¿sí? Para reclamar estos daños sufridos por medio de la acción de daños y perjuicios. Es necesario también que la persona cumpla ciertas reglas de conducta que va a imponer el juez. Estas reglas son las del artículo 27 bis del Código Penal, que el juez puede poner, eso queda a criterio del juez, puede poner todas las que quiere, dependiendo también a la persona a la cual se le están imponiendo las reglas. Así, por ejemplo, se le va a exigir que fije un domicilio, se le va a exigir que mientras dure el plazo de la suspensión, que puede ser de 1 año a 3, sí, eso lo va a determinar el juez, sin perjuicio de que lo pida el fiscal, pero el juez es el que determina qué tiempo se va a suspender, tenga que presentarse, por ejemplo, ante la oficina de supervisión a registrar su firma, bueno, que tenga fijo un domicilio, que si no tiene trabajo, que consiga un trabajo estable, que adopte un arte, oficio o profesión, si no tiene la escuela primaria completa, que termine su escuela primaria, que haga trabajos comunitarios en favor del Estado o también los puede reemplazar por una contribución a una institución de carácter público. Generalmente esta situación se da cuando la persona tiene trabajo y no se le hace imposible cumplir con trabajos comunitarios, entonces, por ejemplo, hace una donación a un comedor infantil o a una escuelita de fútbol.
Volvamos al primer punto.
Sí, perdón.
¿En qué casos proceden? Me dijiste cuando el delito o el que lo acusa o no, se le imputa tenga una pena mínima de 3
años. Tiene que ser 3 años.
¿Y hay otros casos previstos en la ley?
Sí.
¿Que la pena máxima supere 2-3?
A ver, si hay concurso de delitos, entre los concursos tiene que ser 3 años también. Puede ser que estén conjugadas con penas de multa, en este caso se le exige que pague el mínimo de la multa, no va a proceder en los que estén penados con penas de inhabilitación y no va a proceder cuando en los delitos haya participado un funcionario público en ejercicio de sus funciones.
Bien. Y el otro caso, cuando el delito imputado tenga una pena mínima, por ejemplo, de 1 año y una pena máxima que supere los 6 años. Pensemos en unas lesiones graves, tiene 1 año y 6 años como máximo. ¿Se puede otorgar una suspensión de juicio a prueba? El mínimo
sí.
Es menos de 3.
Sí, porque se puede, sí, porque puede, el fiscal puede prever que tenga una pena inferior.
Entonces ahora vamos a la necesidad del dictamen fiscal.
Sí.
¿Qué carácter tiene? ¿Cuándo es necesario? ¿Cuándo es vinculante?
El fiscal es el titular de la acción, por lo tanto necesita el consentimiento del fiscal para que la acción proceda.
¿En qué caso se puede oponer el fiscal? ¿O qué razones puede dar para oponer?
Y puede ser que el delito no aplique, por ejemplo, cuando no procede la suspensión de juicio a prueba, que se trate de un delito que en el cual no se puede aplicar porque excede lo que exige la ley en cuanto a la pena prevista, porque entiende que, por ejemplo, la persona tiene una suspensión de juicio a prueba otorgada anteriormente y, por ejemplo, hace incumplido con alguna norma de las impuestas, o porque todavía, si habiendo cumplido una suspensión y habiéndose cumplido el plazo, no ha pasado, por ejemplo, 8 años desde la última suspensión.
Y en otros casos se puede oponer por la gravedad del hecho.
Sí, porque hay una mayor afectación del interés público, y al ser el titular de la acción, él es el que la lleva adelante y el que la impulsa.
Uh-huh. ¿Y el juez qué puede hacer con esto?
Si el juez considera que...
La oposición del fiscal.
¿Si el juez aplica o no aplica la suspensión?
Uh-huh.
No, yo creo que no, que tiene en cuenta lo que dice el fiscal.
Salvo que sea... infundado.
Ah, por supuesto, pero que no tenga una motivación suficiente. Salvo las resoluciones que resuelven simples, las providencias simples, ¿sí? El resto de todas las resoluciones es un requisito que tiene nuestro código en cuanto a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, como también para los jueces penales, que sus resoluciones o sus dictámenes sean fundados, que sus pedidos sean fundados y motivados. Es un requisito, aparte de ser constitucional también el requisito.
En los casos en que haya violencia de género, sí, intrafamiliar o no, ¿procede la suspensión de juicio a prueba? ¿La otorgaría?
Sí. A ver.
¿Qué ha dicho la corte?
Sí.
¿Qué ha pasado?
Es un tema específico. Generalmente se entiende que no procede porque, a ver, hay una... Como que la víctima, en esos casos, siempre la víctima está en una posición inferior. Pero además en esos casos se encuentra con un vínculo que es como un plus que tiene ese vínculo, ¿sí? Ya sea porque es el marido, es el padre, es el hijo, ¿sí? Por ejemplo, con madres geriátricas. Entonces, no procede la suspensión. Sí va a proceder un juicio abreviado, pero no la suspensión. Porque se le da una mayor... O sea, con todos los pactos que tenemos, sobre todo con la ley de violencia de género, uh-huh, en nuestra provincia, en la ley de violencia familiar, a la víctima se le da una protección, en este caso del género específicamente, por ser mujer, sí, específica. Entonces, se pueden dictar medidas sustitutivas, como ser, por ejemplo, la prohibición de acercamiento, la exclusión del hogar, sí, que esas tanto las puede dictar el juez penal como el juez de familia. Es necesario que ambos trabajen en forma conjunta para que no haya superposición de medidas. Nuestro Superior Tribunal de Justicia el año pasado hizo una acordada para justamente estos casos en donde la víctima sufre violencia, ¿sí? Centro familiar o no, es violencia, para que pueda denunciar directamente ante la comisaría y ante la gravedad misma del hecho que lleva en sí y sobre todo por lo que está ocurriendo a nivel social en nuestra sociedad, como ha ido cambiando, se ha entendido que es un requisito indispensable y necesario que la víctima reciba una tutela judicial efectiva. Y esa tutela judicial efectiva se va a dar a través de darle los recursos suficientes. Un recurso suficiente es que la persona denuncie a la hora que denuncie. Se activa, por ejemplo, en los juzgados de familia, un protocolo, puedo decirle, pero que son de guardias que van a estar en todas aquellas horas inhábiles que no están trabajando los tribunales y que no pueden dictar, para que dicten medidas en forma inmediata. La medida se dicta en forma inmediata, como hacer, por ejemplo, la prohibición de acercamiento, la exclusión del hogar, además de que hay un programa específico también para las víctimas de violencia en el caso de que no tengan recursos, porque, por ejemplo, generalmente la mujer o no trabaja, o no tiene los medios, o el hombre se fue y le llevó todo el dinero, o le quitó los chicos, o la dejó muy golpeada, o sea... Y aparte de eso, se le da la posibilidad de poder, se inicia un proceso judicial y se le notifica tanto en forma inmediata al imputado y a la persona que puede requerir también de la asesoría y de un defensor público a efectos de poder continuar la acción Porque, por ejemplo, en los casos de la ley de violencia familiar nuestro, básicamente el objeto es hacer cesar la violencia. Si después uno quiere pedir una prórroga de la medida, va a tener que invocar los fundamentos de por qué transita la prórroga.
¿Tenés conocimiento del fallo Góngora de la Corte Suprema en cuanto a la suspensión de juicio a prueba en los casos de violencia de género?
No,
¿y la jurisprudencia de la provincia, si la otorgás o no?
No, doctora. Si me puede orientar un poco más, pero no, no lo tengo.
Bueno, por aplicación de la Convención de Belén do Pará, Góngora dijo la Corte que, bueno, que en los casos de violencia de género no procedía porque lo que se busca es la condena.
La Convención de Belén do Pará es una convención muy amplia a la cual nuestro país está adherida, y justamente se les da también a los delitos sexuales, también se les da este plus de violencia, de caracterización de violencia de género en cuanto cuando hay que computar la pena.
Bien. El otro caso también complejo y conflictivo y que está muy en boga ahora es en cuanto, ya dijiste que no se le aplica cuando el imputado es funcionario público y ha cometido el delito en ejercicio de la función. ¿El coimputado, que no es funcionario público, puede tener una suspensión de juicio a prueba?
El código dice que en los delitos en que hayan participado funcionarios públicos en el ejercicio de su función.
Uh-huh.
O sea, no solamente que el imputado sea el funcionario, sino que también el partícipe entraría dentro de esa misma precepto legal.
Bien. Doctor.
Bueno, sea un tema que no sea de...
¿De fondo?
De procesal, ¿no? Bueno, ayer estuvimos hablando de algunos delitos contra la administración pública y, bueno, yo le quería preguntar a ver si... ¿Qué? ¿Qué?
Me da risa, digo, porque
no,
lindo,
no, me... Discúlpeme, pero acabo de tomar el agua de la botella porque afuera estaba tomando agua con una botella y me vio el secretario y se rió en realidad por ese gesto, entonces me dio vergüenza.
Bueno, ¿no? Eso...
Discúlpeme,
no, no es algo que nosotros podamos calificar, así que... Es un problema. Y bueno, a ver qué nos puedes decir de los delitos contra la administración pública, qué delitos le llaman la atención, dónde ve usted algunos problemas, una aproximación muy general y alguno que usted quiera hacer alguna consideración en particular.
Bien. Con respecto a los delitos con la administración pública, es muy importante porque básicamente está en juego la administración pública y lo que se pretende es evitar actos de corrupción por parte de los funcionarios públicos. Nosotros estamos adheridos a la Convención contra Actos de Corrupción y asimismo, dentro del marco de los lineamientos que da esta convención, tenemos la Ley de Ética del Ejercicio Público. Hay varias definiciones en cuanto a qué es los delitos contra la administración pública. El bien jurídico protegido es la administración en sí. Se entiende que se lo protege a los fines de la necesidad de transparencia que requieren esos actos, justamente porque afectan a toda la sociedad en su conjunto. Se dice que, como para definirlos, podemos decir que son actos cometidos por funcionarios públicos que son en beneficio, ese beneficio puede ser propio de un tercero y que generan un menoscabo al bien jurídico protegido tutelado. Podemos hablar de lo que es el enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento ilícito, la figura básica es cuando se le requiere a un funcionario público que justifique la procedencia de cuando su patrimonio se ha visto acrecentado a partir del ejercicio de su cargo público o ha sido por persona interpuesta, sí, por persona interpuesta, dice. Que esta exigencia se lo puede hacer mientras está ejerciendo su función o hasta 2 años después de haberla sido ejercida. Y no puede, lo que se pena básicamente es no poder justificar ese enriquecimiento patrimonial que ha tenido y que ha sido un enriquecimiento patrimonial notorio, ¿sí? La figura agravada del enriquecimiento ilícito es cuando
¿Puede haber alguna otra, algún otro sujeto que sea imputado o reprimido por este delito que no sea funcionario público? En la ley argentina, ¿se acuerda usted de algún supuesto en el cual un sujeto que no es funcionario público también pueda ser condenado por este delito de omisión de justificar bienes? ¿Quién sería ese sujeto? Porque es un nombre del tango. Bueno, del tango no, vulgar.
Cuando es la persona interpuesta que utiliza su funcionario público, el testaferro.
Claro, ¿no? Y puede ser o no.
Sí.
Pero no es solamente para funcionarios públicos.
Sí.
¿Y de qué recuerda usted el peculado, el delito de peculado? A ver.
El delito de peculado es la forma agravada de la malversación de caudales. La malversación de caudales básicamente es cuando el funcionario, aquel a quien se le tiene por su cargo la conservación de efectos o de caudales públicos, le da un destino distinto en forma arbitraria para cual aquel ese fondo estaba destinado. Sí, esa es la figura básica de la malversación de fondos. Por ejemplo, es una decisión arbitraria que hace el funcionario. Hay una catástrofe, se crea un tributo para juntar fondos para esa catástrofe. ¿No es así, doctora? Ah, perdón, pensé que me estaba haciendo como yo estoy y en vez, arbitrariamente, en vez de usar esos fondos que se recaudan para esa catástrofe, los usa, por ejemplo, para pagar el déficit fiscal. Esa es la figura básica. El peculado es la figura agravada, cuando ese desvío de fondos se hace en provecho propio o en beneficio de un tercero. Dentro de esta figura de peculado, lo que llama la atención, que es con respecto también, que tiene que ver con lo que usted me preguntó anteriormente, es que también este delito se le imputa a aquellas personas que sin ser funcionario público tienen una profesión o realizan una función de naturaleza pública, como ser, por ejemplo, los contadores, los síndicos, los albaceas, los curadores.
Una pregunta, ¿no? ¿Hay alguna...? A ver, en el delito de peculado se da una situación, yo pregunto esto, ¿no? Por ejemplo, si usted en el juzgado utilizara la computadora provista por el Poder Judicial para imprimir las facturas que usted paga por online, o para imprimir un trabajo práctico que tiene que hacer para el posgrado de la facultad o algo por el estilo. Bueno, pues vamos a poner esos dos casos. ¿A usted le parece que eso es peculado? Sí, no, ¿por qué razón?
Sí, es peculado porque está usando un bien que pertenece a la administración pública y que está destinado para una función determinada para un beneficio propio. Sí.
Usted
mínimo el caso, es igual, pero a ver, en casos más graves es cuando una persona utiliza
el
avión sanitario de la provincia para viajes propios, por ejemplo.
¿Usted podría establecer algún tipo de límite respecto de eso? ¿Algún tipo de límite de situaciones tolerables o socialmente unas prácticas habituales o que no serían reprimidas o cualquiera que sería reprimida? Creo, porque yo entonces me entrego ahora ya.
Tiene que ver con su ética moral.
Sí, es un desastre entonces.
Tiene que ver con su ética moral. Por supuesto que hay actos que son mínimos y que no generan un grave perjuicio, pero con eso yo en forma personal no estoy de acuerdo.
Supongamos que un compañero de trabajo suyo va a la farmacia. Entonces te dice, me compras, vamos a poner la ordenanza del juzgado. Me compra una aspirina.
Bueno, una cosa es que sea un acto mínimo y que pueda llegar a ser un favor que esa persona haga, pero bien la persona podría decir que no, porque en realidad a él le pagan un sueldo para servir a lo que es la institución pública, que es Poder Judicial, no cuestiones propias de los magistrados.
Sí. Sí.
Yo entiendo lo que usted quiere decir, pero entiendo que también pasa por la esfera íntima y ética de cada una de las personas. Yo no lo haría.
Bueno, y una pregunta muy molesta, ¿no? La última, pues nos están esperando porque quién se va. El tema este de los cortes de ruta y todo eso, ¿usted vio, tiene alguna posición tomada de esto? ¿Le parece que es una contravención o que es un delito? El corte pacífico, ¿eh?
El corte pacífico, la verdad que es todo un tema eso, que es debatido porque en realidad afecta a la libre libertad ambulatoria que tenemos las personas prevista por nuestra Constitución Provincial, si bien tenemos dos derechos, Constitución Nacional, perdón, tenemos dos derechos en boga, el derecho a huelga o el derecho a manifestarse o el derecho...
Sí, me refiero a una protesta social, sí. No me refiero a un corte de ruta
para un corte común. Yo que trabajo tanto en Santa Cruz como en Chubut, las he pasado constantemente por Comodoro y por Caleta, no solamente con los docentes, con los petroleros, ¿sí? He visto situaciones que realmente afectan a la sociedad en sí, porque en realidad son todos trabajadores contra trabajadores, han habido casos de urgencia.
Pero yo le pregunto muy concreto, ¿a usted le parece que... ¿el delito está previsto para eso o eso es una mera contravención?
No, el...
O sea, pacífico, Pacífico.
No, pacífico es una mera contravención. Lo que pasa es que si pasa a ser un corte de ruta nacional donde, por ejemplo, se prohíbe pasar transportes que sean, por ejemplo, que tengan que ver con el interés público, ¿sí? Por ejemplo, pasó una vez que había un corte pacífico de ruta, ¿sí? Dejaban pasar cada tanto tiempo a las personas en una localidad de Santa Cruz, en Puerto Deseado, necesitaban el gasoil para la cisterna, para que el pueblo tuviera luz, y no dejaban pasar y el camión tenía que sí o sí pasar porque no había más gasoil. Ahí se le imputó, pero se imputó mediante un delito federal, ¿sí? El corte de ruta por ser una ruta nacional.
Sí, igual, bueno, es otro tema, pero lo de federal, que sea federal, no.
Está bien,
no habla.
El delito se imputó justamente por el interés que se veía afectado.
Qué horror. Bueno.
Qué horror.
Sí, tenemos. Después lo vemos arriba, eso. Bueno, no sé, por supuesto, sí.
Una sola pregunta.
Sí, doctor.
¿Qué requisitos tiene el juez para valorar la prueba de esta prueba de intervenciones telefónicas y fílmicas?
Bien. Como estamos protegidos constitucionalmente en cuanto a nuestra correspondencia, en cuanto a nuestro domicilio, en cuanto a nuestras... O sea, son cuestiones privadas que están exentas de las autoridades de los magistrados, salvo que afecten el perjudiquen a un tercero, afecten el orden o la moral pública, así como nuestro artículo 19 de la Constitución Nacional. No van a estar exentas cuando haya previsión de un delito, ¿sí? O sea, si el fiscal entiende que hay elementos suficientes como para decir que tal persona está cometiendo un ilícito, sí puede solicitarle al juez la intervención telefónica. Esta solicitud, este permiso que da el juez para poder intervenirlo, debe ser necesariamente fundado, debe ser por un tiempo determinado, sí, porque tampoco es que se lo va a dar de por vida, y es necesario que también, si se vuelve a pedir la prórroga de esa intervención, que se digan los fundamentos, ¿sí? Porque asimismo, si dentro de las intervenciones no ha surgido ningún hecho relevante, ningún dato relevante a la investigación, se lo manifiesta el juez diciendo que la cesan o la dejan de lado porque no tiene interés para la causa.
En resumen, tienen que tener el aval.
Necesitan del juez, por supuesto.
Gracias.
Bueno, muchas gracias.
Consejero, vamos a hacer un cuarto intermedio de 10-15 minutos para saludar al viceintendente que se acercó aquí a la sesión y después continuamos con los concursos.